Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Decía San José María que la pasión de Cristo es un manantial inagotable de contemplación. El libro del Via Crucis. Un manantial inagotable para nuestra vida de oración. Y podemos fijarnos ahora en una de las siete palabras o las siete frases que pronunció Jesús en la cruz. Es la quinta palabra, que es también la más breve de todas, que en latín pues es incluso una sola palabra, que es sitio. Tengo sed. Tengo sed, dijo Jesús, después de haber pronunciado también una expresión muy, muy dolorida, que es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se dice que esta expresión, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, manifiesta la agonía del alma de Cristo. Y la expresión tengo sed manifiesta la agonía del cuerpo de Cristo. Ha estado ya pues varias horas pendiente de la cruz, ha ido aumentando el calor, y después de haber revelado que tiene una profunda desolación en su alma, ahora nos dice que tiene una intensísima sed. Como una marea de fuego, dicen que es esa sed, un tormento que es el peor cuando se pierde mucha sangre, aparece una terrible sed. Y entonces, así como ha manifestado al Padre Celestial que lo ayude, ahora le dice a los hombres que lo ayudemos. Si tengo sed, Cristo pide ayuda al hombre. Ha cambiado como la manera habitual, o sea, ¿qué hacían los hombres con Cristo? ¿O qué incluso hacemos ahora con Él? Pues vamos a pedirle cosas, siempre vamos a Él a pedirle, y Él da, así como en su vida terrena alimentó a las almas hambrientas y a los cuerpos hambrientos, abrió los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos, enderezó las manos paralizadas y fortaleció las rodillas débiles. La gente decía: Señor, no puedo caminar. Señor, mi hija está enferma. Señor, Lázaro ha muerto. Danos esto, danos aquello. No tengo ahora más que ir a ti para ver que tú me pidas. Antes había dicho Jesús: el que tenga sed, que venga a mí y beba. El que tenga sed, venga a calmar su sed. Y ahora nos dice: el que tengo sed soy yo. En el secular calvario de la historia del mundo, Jesús clama pidiendo ayuda al hombre. El dador de todas las cosas se humilla hasta la súplica. Y es bueno que tengamos nosotros pues este como cambio de óptica. Decir: oye, no creas que tu relación con Dios es una relación en la que tú vas siempre a pedir para que Él te dé. Considera que muchas veces es Él el que te está diciendo: dame, dame. Quisiera que me dieras esto y que me dieras aquello. Quiero que me des, tengo sed. Como sabemos, es una expresión que a la Beata Teresa de Calcuta pues la hizo como el lema de su comunidad o de su orden religiosa. Un Cristo crucificado que está vivo, que se voltea un poquito, que tiene unos ojos como suplicantes, y que abajo aparece un letrero que dice: tengo sed. Dios tiene sed. Ya había hecho antes esta petición también en el pozo de Jacob, cuando se acerca a la mujer samaritana y le dice: dame de beber. Pues ojalá que nosotros en este rato de oración comprendamos un poquito que Jesús tiene sed. ¿Y de qué tiene sed Cristo? Pues tiene sed de las almas. Tiene sed de almas. En primer lugar, tiene sed de nuestra propia alma. Él ansía nuestra alma. Porque es una consecuencia del amor. El amor siempre busca la unión, busca la reunión. Si sean separados, se reúnen. Si están unidos, busca una mayor unión. Y después quiere que también le ayudemos a calmar su sed con otras almas, que le llevemos almas. Y quizá ahora lo podemos tratar de comprender un poquito desde la óptica de la Eucaristía. Como decía también San José María, desde pequeño he comprendido el porqué de la Eucaristía. O sea, ¿por qué quiso Jesús quedarse como alimento? ¿Por qué quiso ser comido? ¿Sí? He entendido muy bien el porqué. Pues porque quiere ser recibido, quiere ser masticado, quiere ser mordido, quiere unir su carne con nuestra carne, su sangre con nuestra sangre, su alma con nuestra alma, quiere darnos su divinidad. Dice: pues es que mi amor es así, desde pequeño he comprendido el porqué de la Eucaristía. Es que yo he comprendido el porqué. Dicen que había en Argelia, en el siglo XIX, un oficial francés que tenía un amigo mahometano, que era el emir de aquella población de Argel. Y un día iba caminando con este príncipe musulmán por las calles y se encontró con un sacerdote que llevaba el viático, la hostia, la comunión que le iba a dar a un moribundo. El oficial de inmediato se detuvo, se descubrió la cabeza y se arrodilló. Y cuando pasó el Santísimo, su amigo le preguntó la razón de esa ceremonia, o sea, ¿por qué? Estaba muy extrañado. A lo que contestó el interesado: rindo adoración a mi Dios, a quien el sacerdote lleva a un enfermo. ¿Cómo es posible, alegó el príncipe, que tú creas que Dios, que es tan grande, se haga tan chiquito y permita que se le lleve aún a las casas de los pobres? Nosotros los mahometanos tenemos una idea mucho más grande de Dios. No hagas a tu Dios tan chiquito. ¿Cómo lo haces, pues, a un Dios que está en un pan? O sea, pues sí es verdad, ¿no? ¿Cómo estoy diciendo? A lo mejor es hasta una ofensa pensar que Dios puede estar en un pedazo de pan. El oficial respondió: eso se debe a que ustedes solo tienen una idea de la grandeza de Dios, pero ustedes no conocen la grandeza de su amor. Es decir, sí, yo entiendo que Dios es capaz de hacer un universo con una sola palabra de su boca, pero a lo mejor si entendiera su amor, comprendería mejor la Eucaristía. Y si entendiera su amor, comprendería mejor por qué tiene sed. Y si entendiera su amor, comprendería por qué desea que yo sacie su sed, que yo le corresponda y que yo le lleve almas. Como decimos, viva Jesús sacramentado, viva y de todo sea amado. Qué bonita vida. Voy a plantearme una vida que enseñe a otros el amor de Dios que está en la Eucaristía. Voy a hacer apostolado de la Eucaristía. ¿Quién te enseñó a ti el valor de la Eucaristía? ¿Quién te ha instruido para que tengas ansias de comulgar, de ir a misa, de visitar a Jesús? Bueno, pues qué reconocido estoy, a lo mejor no a una persona, sino a muchas personas que me han ido ayudando en mi vida a que yo comprenda un poquito más esto. A lo mejor también puedes decir como San José María: desde pequeño he entendido el porqué. no me ha causado extrañeza como este musulmán. No me parece una herejía que Dios esté ahí, porque entiendo que el amor es hace locuras. Bueno, si hay muchas personas que me han enseñado a mí, que me ilusione pensar que yo también puedo enseñar a muchas personas el sentido eucarístico, que es al final, como sabemos, el resumen de todas las verdades de fe, quizá sobre todo esta fundamental, el amor infinito de Dios. Es que no se puede entender si no se entiende que solamente un amor así pudo haberla realizado. Pues viva y de todos sea amado. Si ya no podemos decir mi alma tiene sed del Dios vivo, escuchémosle al menos clamar desde la cruz: mi alma tiene sed de vosotros. Este es el grito de Cristo. Si no le permitimos servirnos, contentémonos, para nuestra vergüenza, con servirle. Pues, ¿qué hicieron los que escucharon este grito de Cristo? Pues un extranjero, un soldado romano, tomó una caña, le puso una esponja, la empapó de una especie de narcótico para calmar la sed de Cristo. Y el Señor probó aquello para decir: ya me diste lo que estaba esperando. Ya los hombres están haciendo algo por mí. Pues es un planteamiento muy bonito de la vida espiritual, decir: tú dale muchas cosas a Jesús. De verdad, piensa que un amor siempre tiene en mucho los detalles. Pues ahora también podemos pensar que el Papa Francisco ha querido que este próximo domingo, de 5 a 6 de la tarde, me parece, hora de Roma, se haga una conexión con todas las catedrales del mundo para hacer una adoración eucarística. Y ahí pone él diversas intenciones muy grandes, muy importantes. Pues si voy a unirme, aprovechando también estos medios de la tecnología, de norte a sur y de oriente a poniente, con toda la iglesia, en un momento preciso, para hacer una firme, fuerte, decidida elevación de nuestra oración a Dios. En primer lugar, por eso, para darle gloria. Por todo el mundo se está glorificando a Dios, porque es la primera obligación de la criatura. Y entonces voy a calmar su sed. Es que aquí hay una gran injusticia. Es que soy poco consciente del amor eucarístico, y a lo mejor tengo que empezar con un mayor ejemplo de mi vida eucarística para mi apostolado eucarístico. Y voy a empezar, pues, a lo mejor por decir: nunca llego tarde a misa. No llego nunca tarde. Es una falta de, ¿cómo podríamos decir?, como de sensibilidad para el amor de Cristo, llegar tarde. O también voy a decir: no llego sin prepararme, no llego sin hacer por lo menos 10 o 15 minutos de oración, porque estoy dando ejemplo. El Papa Juan Pablo II, según nos relata su secretario, Monseñor Stanislao, decía: lo he acompañado durante casi 40 años. Nunca ha iniciado una celebración sin que ésta estuviese precedida por el silencio. Por el silencio, mira, es que voy a hacer apostolado eucarístico. No, no, no seas como burdo. Cuando íbamos en coche a alguna parroquia para hacer una visita pastoral, o nos dirigíamos hacia una celebración, una iglesia, no hablaba nunca, no perdía el tiempo conversando. Permanecía siempre en recogimiento, meditando y rezando. Antes de cada actividad sagrada intentaba prepararse interiormente de la mejor forma posible. Y cuando ésta había concluido, se quedaba siempre un cuarto de hora dando las gracias de rodillas con gran recogimiento. Otra vez podemos decir, te vas corriendo inmediatamente cuando el sacerdote acaba de dar la bendición. Dice, pueden ir en paz, la misa ha terminado. Pero no está diciendo, sálganse corriendo todos de la iglesia porque hay un incendio y entonces tienen que irse. No, se quedaba pues un cuarto de hora con gran recogimiento. Detalles que siempre nos enseñó San José María, decir, sé alma de Eucaristía, empieza por tu ejemplo, aunque a veces puedas meterte un poquito en problemas. El Papa también hace poco decía que, pues que tenemos que ser personas fastidiosas a veces para los demás. Así esa palabra empleaba, o sea, tenemos que fastidiar a los demás. Ni modo. No sé, a veces fastidiamos a los demás, por ejemplo, cuando vamos a pedir un donativo. Oye, no me estés fastidiando, me fastidia que me pidas dinero para esto o para... Pues fastidiate. O sea, yo debo fastidiarte. Fastidiate. Es que, mamá, ya vámonos porque no sé qué. Pues espérate, ¿no? Podemos irnos corriendo. Si es lo más importante, si está Dios. Si, ¿qué otra cosa más importante podemos hacer? O por favor apaguen el radio porque vamos a misa. Mamá, pero es que está la música de Lady Gaga y yo pues, soy fanático. Bueno, pues fastídiate, ten. Pues es que es la Eucaristía. O sea, no hay nada más grande. Nada en el mundo, ni el Papa. Pero está bonito ver cómo el Papa Benedicto XVI en las jornadas de la juventud quiso que el momento central pues no fuera la reunión con él, sino fuera la adoración eucarística. Como vimos en España, que además... pues se puso esa custodia preciosa de la Catedral de Toledo, grandísima. Ay, si no, nadie puede decir, es que no veo yo la custodia, pues está muy chiquita, inmensa, hasta grúas necesitaron para poder sacarla de, pues, de donde estaba. Bueno, pues es que es el centro. Voy a hacer apostolado de la Eucaristía. Si Jesús tiene sed, dice, dame de beber, dice como la samaritana, dame de beber. No me trates como una cosa muerta. Incluso el Señor, como sabemos, pues a Santa Faustina le decía que muchas veces cuando iban a comulgar las otras religiosas, decía, voy a sus almas como a un nuevo calvario. O sea, no voy emocionado, ilusionado, porque ellas no están bien preparadas. A lo mejor se han llenado de pecados veniales. Han tenido pereza, crítica, falta de mortificación, mundanidad, vanidad, juicios incorrectos, distracción voluntaria. Es que yo voy y pues voy con contrición y aprovecho el acto de contrición, yo confieso, voy realmente a purificarme y aprovecho el Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, porque de la última vez que me confesé aquí, pues ya seguramente tengo un buen tambache de pecados. Y Señor, yo no soy digno de que vengas a mí porque una palabra tuya bastará para sanarme. Estoy purificándome. Haz con tu ejemplo apostolado eucarístico. Dice, mi mamá cuánto amó la misa. Cómo para ella la misa era lo central, y no la misa solamente dominical, que por supuesto era la fiesta, sino la misa diaria, la ilusión de la misa, las penitencias, los sacrificios que tuvo que hacer para ir a misa en un viaje o estando medio enferma, o porque llovió. ¿Qué ejemplo nos dio de fe eucarística? Sin hacer aspaviento, sin hacerse notar. ¿Cómo se recogía cuando estaba en misa? ¿Cómo se metía? No hablaba, por ejemplo, nunca. No conversaba, ni en misa ni en un oratorio. Tiene un periodicito que me llegó a las manos. Tiene una serie de cosas que nos pueden ayudar. Por ejemplo, no sé, una cosa muy... a mí me llamó la atención. O sea, son experiencias también del párroco. Decía, es muy común ver gente en el templo mascando chicle, incluso a veces entre los que ayudan al servicio de la misa. Basta mirar la parte inferior de las bancas de un templo con las gomas de mascar ahí pegadas para darse cuenta de la magnitud de esta irreverencia. Que alguien se presente en cualquier lugar o reunión con goma de mascar va en contra de los buenos modales, pero que lo haga en la misma casa de Dios es la falta de decoro a niveles superiores, ¿no? Un detalle, bueno, es que no solamente lo externo, también el corazón, lo interior. Glorifica a Dios con la vestimenta. Al acudir a la Santa Misa hay que vestir adecuadamente, con modestia y limpieza. ¿Cómo nos vestiríamos si acudiéramos a un encuentro con el presidente del país o simplemente a una entrevista de trabajo? ¿Con chanclas, bermudas, tenis o minifalda? En misa el encuentro es con Dios mismo. ¿Cómo merecerá Él que nos presentemos? San Leopoldo de Castelnuovo tenía tal celo por Dios y su casa que echaba fuera del templo a las mujeres que acudían vestidas inmodestamente. Eso también lo hace el antiguo cardenal de Guadalajara, el señor Sandoval, pues sacaba a la gente, incluso aunque fuera las damas de la novia, las sacaba. No pueden estar aquí. Las echaba fuera llamándolas carne de mercado. Ni qué decir que lo que se ve hoy en hombres y mujeres es mucho peor de lo que vio este santo. Y así podríamos ir diciendo, pues, tu misión, tu manera de comulgar, tu acción de gracias, tus visitas al Santísimo. Dice, para cultivar esta amistad hay que dedicarle tiempo. Si se quiere amar más, hay que encontrarse con el amor más seguido. Aunque ya se haya participado en misa, eso no es razón para no visitar a Jesús en el Sagrario. La beata Ana María Tagli lo visitaba una vez en la mañana y otra en la tarde. El joven San Roberto Bellarmino lo hacía 4 veces diarias, al ir y venir de la escuela. San Francisco de Borja hacía 7 visitas al Santísimo. San Maximiliano Kolbe, un promedio de 10 visitas diarias. Y Santa María Magdalena de Pazzi, 33 veces al día. Bueno, pues es que es la fe, es que está Cristo. Es que está el que tiene sed. Es que dice, bueno, pues, ¿para qué creen que me quedé? ¿Para estar encerrado? ¿Para estar solo? Por eso nos pide ayuda, dice, tengo sed. Ya le pidió ayuda al Padre Celestial. Padre, ¿por qué me has abandonado? No me abandones. Y ahora nos dice a nosotros, a los hombres, tú tampoco me abandones. Calma mi sed. Pues ojalá que nos conceda Dios mañana y esta octava del Corpus Christi, pues esta sensibilidad, esta fe, esta correspondencia, que nos conceda también como un ansia de decir, Señor, pues a lo mejor fui muy miserable en mi vida, pero te llevé almas a la Eucaristía. A los niños les enseñé que estabas ahí, les enseñé cómo hacer la genuflexión, les enseñé a hablarte, les enseñé a tener sensibilidad. Y pues a lo mejor tendría que pedirte perdón muchas veces por mis faltas en la misa, pero pues quisiera yo también ahora calmar un poco más tu sed, o sea, como diciendo, bueno, que no vengas a mí nunca como si fueras a otro calvario, como diciendo, bueno, es que voy ahí a un cuchitril lleno de pecados veniales, no digamos de pecados mortales, sería un gran sacrilegio, pero de pecados veniales. ¿Por qué te recibo a veces con pecados veniales que ni advierto? A lo mejor mis pecados veniales de andar en la luna, desde que entré a la iglesia me puse a ver quién está, que si me pongo aquí, me pongo allá, que si va a venir fulano, fulana, que si no sé qué, que si no sé cuándo, bueno, no me importa, o sea, estoy con la fe y el amor de, pues, de alguien que cree y que quiere corresponder. Pues María escuchó esta palabra, María oyó de su hijo decir, tengo sed, ¿qué habrá sentido? ¿Pero cómo habría deseado decir, yo quisiera calmarte tu sed? Y cómo seguramente ella es la que le calma la sed, cómo le corresponde a su amor. Por eso es la que nos puede enseñar también la vida eucarística, cómo adora, cómo está recogida, cómo se prepara, cómo se purifica, cómo se quita cualquier cosa que pueda ser estorbo, cómo corresponde, cómo plantea pues la vida espiritual así en un ámbito de crecimiento, de amor, de darle a Cristo, pues que nos ayude también en la contrición de todas las veces que no hemos sido, pues no sé, como ese soldado romano que le lleva el agua o que le lleva el hisopo, con esa mezcla que pues al Señor agradece, y que lo sepamos encontrar también en la celebración eucarística con la ayuda que nos puede prestar ella para llevarle almas a Cristo, para que la fe eucarística se vuelva a encender, que las familias sean eucarísticas, que las parroquias sean más eucarísticas, que las diócesis sean más eucarísticas, que la iglesia sea más eucarística, y que aprovechemos también pues esta invitación que nos hace el Papa este próximo domingo para unirnos en una oración de Hora Santa. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.